Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
Cuando recibas esta carta, querida hermana, esa misma noche, mi querida hermana, mi ópera se pondrá en escena. Piensa en mí, mi querida hermana, y haz todos los esfuerzos posibles, mi querida hermana, por figurarte que la ves y que la oyes, mi querida hermana. Eso escribía Mozart desde Milán a su hermana Nana, un poco antes del estreno de Lucio Silla. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you.
Mozart, en el comienzo de las fantasías del caminante. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vayan acomodándose. Tenemos un par de horas para compartir música juntos, más o menos. Música como para trazar un viaje, para contar una historia, o para escuchar música, ni más ni menos. Comienza las fantasías del caminante aquí en Radio Nacional Clásica. Y lo que escuchábamos en el comienzo era la obertura del Lucio Silla, la ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager, los intérpretes. Y a propósito de esa carta que enviaba, llena de esperanza, Wolfgang a su hermana Nanner, a su querida hermana. Diciembre de 1772. Mozart está por estrenar su Lucio Silla en Milán y le escribe a la hermana en términos como a menudo lo hacía, jocosos. Oh, por favor, te lo ruego, querida hermana, me pica, ráscame. Cosas de esas, escribía Wolfgang a su hermana. La historia del Lucio Silla tiene lugar en Roma, en el año 79 a.C. El protagonista es Lucio Cornelio Silla, emperador romano, que desea a Junia, hijo de su enemigo, Cayo Mario. Junia, por su parte, ama al senador exiliado Cecilio. Esa es más o menos la historia del Lucio Silla. Y será un éxito para Mozart en Milán, que el año antes había sido aplaudido por su Mitridate, rey del Ponto. Pero esta ópera, este Lucio Silla, muestra el desarrollo de un compositor que tiene 16 años y una madurez que no deja de sorprender. No obstante, no faltó, nunca falta, quien la criticó por la falta de unidad, el exceso de ornamentación, una música que más que vocal parecía instrumental. Lo cierto es que tuvo más de 20 réplicas tras ese estreno en Lucio Silla. Vamos a escuchar un poco más de Lucio Silla, vamos a escuchar el final en una sala del palacio. Lucio Silla, acompañado por Cinna, Celia y los senadores y guardias y qué sé yo, preside la gran escena final en la que el tirano abandona la lucha por el poder y muestra su clemencia renunciando a Junia y le devuelve la libertad a Roma. Silla asume la autoridad que Roma le ha confiado y ordena que Cecilio viva y sea esposo de Junia. La ópera termina solemnemente con la abdicación de Lucio Silla, quitándose el laurel de su frente y devolviendo a la patria la libertad. Final del Lucio Silla de Wolfgang Amadeus Mozart. Giulia Baradi, Edith Matis, Arlene Auger, Ellen Donat, las sopranos, Werner Krenn, el tenor, la orquesta y el coro del Mozarteum de Salzburgo, dirigidos por Leopold Hager. Thank you.
posso servire tu lei, Virginio, i passi miei.
Forse alla morte, parla, dimmi.
Non so.
Dimmi, mi aspiri, prendi l'estremo abbraccio, rispondi, uccidi.
Sempre obbedisco e taccio.
Oh!
Celia cinna non più. Roma, il senato di mia giustizia e del delitto altrui il giudice sarà.
Più che non credi, il Cecilio, la vita necessaria esser cuore. I giorni tuoi, ma te spero fagiugno, il suo consorte credo destento e alle sue braccia unisa.
So cognor più l'odio comun m'han reso, ma un dittato tradito vuol vendetta e l'avrà. Stanco son io di temer sempre palpitar la vita agitata ed incerta fra un pavaro spavento e un viva per morire ogni momento.
Oh, speri in van, se speri fra un eccidio funesto e sanguinoso trovar la sicurezza ed il riposo. La furiosa giugna correre tu vedrai ad assodar le vie di querelle. Di stare in petto può dei nemici tuoi quel lacrimoso cenno.
Vedo più che non pensi il mio periglio. Amor, gloria, vendetta, sdegno, timore, io sento affollarmi si al cor. Ognun pretende d'acquistare l'impero. Amo lussingua, mi rapogna la gloria, ira m'accende, fretto timo m'acchiaccia, m'anima la vendetta e mi minaccia. E fieri assalti in preda alla difesa accinto, distilla il cor, fia vincitor o vinto. Ma l'atto illustre al fine decide dee, sia un merto quel glorioso alloro, che mia d'ombra la chioma, e giudice ne voglio il mondo e Roma.
Anima vil, cucciugna che pretendi, chi vuoi Roma è seduto nel tenore un tradimento regno, è stupida, è inseduto in questo segno. Adricus gritti, innanzi a voi per fiero,
inutile che pianto e vano il tuo furor. De miei delitti, della mia crudeltade, a Roma in faccia spedatrice ti voglio, e in questo loco distilla il cor, conoscerai fra poco.
Sposa mia, che vedo in qual arcanche via.
Roma e il senato e il popolo mi ascolti. A voi presento un cittadin proscritto che disprezza le leggi, oso furtivo, e che d'un ferro armato in Campidoglio alle mie squadre appresso tento svenare il dittatore stesso. Grazia e non cerca, anzi di me non teme, e m'oltraggia e detesta. Ecco il momento che decide di lui, Silla qui adopri l'autorità che Roma al suo braccio affidò. Giugna mi senta e mi insulti se può, quell'empio Silla, quel superbo tiranno, a tutti odioso vuol che viva Cecilio e sia tuo sposo.
E sarà per mia vita quello sposo, quel gioio, quel cangiamento è questo.
Che fu?
Nove agli dèi, stupidio resto.
Patri coscritti, or da voi cerco e voglio, quando vergo la mano in questo foglio, e cittadin proscritti e tutti i nomi accoglie, giascun ritorni alle paterne soglie.
Come degno sei del supremo splendor, a cui tu sei costretta a verarti a fini di.
Ah, che la mia rovina gente prevedo. In mezzo al pubblico piacer, fra tante lodi con il labbro sincer prodiga si là, e perché cinna è solo, che in fra occulti pensier confuso giace, e diviso da me sospira e tace. Fedele amico,
ma lascia di chiamarmi così, sappi che io ora contro di te nel seno l'odio più fier ce l'hai. Però pra mia torno a Cecilia ora, in Campidoglio per trucidarti io corsi, e ormai lo fuggi di cento anime audaci e la mano e l'ardì. Io son le faci ad anni tuoi della discordia accesi.
Tu abbastanza dicesti, io tutto intesi.
Dolce speranza mio,
la pena or senti d'ogni trama nascosa. Celia germana mia sarà tua sposa.
Bella virtù, quel generoso cuore, il quale ha giusto cielo, mi s'accende sul volto vergognoso lo sole. Come possevo?
Quel rimorso mi basta e tutto plio. Tra questo eterni dei lascia che pieni tuoi grazie ai buoni tanti e miei consigli delle mie glorie tu la frigi or sono pentito. Aufigio sorci io ti perdono, così lodevolo pra coronisi da me romani amici. Al capo mio si tolga il rispettato a loro e trionfale, più di dator non son, son vostro uguale. Ecco alla patria resa la libertade, ecco asciugato al fine il civil pianto. Ah no, che il maggior bene la grandezza non è, madre soltanto e di timo d'affanni, di frodi e tradimenti. Anzi per lei, cieco mortal dalla calcata via, di giustizia e pietà spesso travia. Ah sì, conosco a prova che assai più grata l'alma, un menzogne splendore e l'innocenza e la virtù del cuore.
Thank you.
Este era el final del Lucio Silla de Wolfgang Amadeus Mozart. Lo escuchábamos en la interpretación de Giulia Baradi, Edith Matis, Arlene Auger, Hélène Donat como sopranos, Werner Krenn el tenor, la orquesta y el coro del Mozarteum de Salzburgo, todos dirigidos por Leopold Hager. Y en aquel estreno milanés del Lucio Silla de Mozart, el primo uomo de la compañía que la estrenó, que interpretó el papel de Cecilio, fue Venancio Rauzzini, uno de los grandes castratos de su tiempo. Rauzzini había nacido en Camerino en 1746, además de cantante, fue compositor, pianista, profesor de canto, empresario de ópera. De niño había integrado el coro de la Capilla Sixtina, había tenido de compañero a Muzio Clementi, entre otros. Estudió en Roma con Giuseppe Santarelli y con Nicola Porpora, después en Nápoles. Se dice que Rauzzini en realidad no era castrato, es decir, técnicamente, sino que tenía una condición endocrina que le impedía que su voz se desarrolle. Rauzzini debutó profesionalmente en 1765 en Roma, en el Teatro Valle, haciendo uno de los personajes femeninos de Niccolò Piccini en la ópera Il astrologo finto. Después cantó en el Teatro San Samuele de Venecia en 1766 y ese mismo año cantó en Múnich en la Hofoper. Se cuenta que Rauzzini tuvo que abandonar Múnich medio de golpe y un poco a escondidas. La causa eran sus demasiadas aventuras con mujeres casadas. Se sabe que las mujeres casadas apreciaban a los castrati, no solo como cantantes, claro. Parece que los castrati ya venían con el anticonceptivo incluido. Rauzzini conoció a Mozart en Viena en 1767. Cuando Mozart lo escuchó cantar, quedó impresionado y le ofreció enseguida ese papel de primo uomo, el papel de Cecilio para su Lucio Silla que estaba componiendo y que tenía que estrenar en Milán. Y antes Mozart le compuso un Exultate Jubilate. Rauzzini fue también compositor. Y vamos a escuchar la música de Rauzzini. Vamos a escuchar un cuarteto de cuerdas en Mi bemol mayor, opus 2, número 1, interpretado por el cuarteto auténtico. Venancio Rauzzini, esta tarde, en Las fantasías del caminante. De Venancio Rauzzini escuchábamos el cuarteto de cuerdas en mi bemol mayor, opus 2, número 1, interpretado por el Cuarteto Auténtico. Y volvamos a María Ana, a Nannerl, la hermana de Mozart, que compartía con su hermano el talento musical, seguramente, pero los escollos que debió sortear frustraron su carrera. Su padre, Leopold, músico de corte, comenzó a instruir en música a María Ana cuando tenía solo 8 años, mientras su hermano pequeño, con 3, estaba siempre a su lado, admirándola. Mi pequeña, con tan solo 12 años, es uno de los músicos más hábiles de Europa, decía papá Leopold acerca de Nannerl. Y Nannerl recibió elogios en cualquier lugar haya tocado, como su hermano. Pero en un momento había que elegir y tuvo que poner en primer lugar la posibilidad de ayudar a su familia, dejando de lado su pasión por la música. Es decir, la familia de Mozart no era una familia de economía cómoda. Por lo tanto, Nannerl no podía absorber esos gastos que demandaba la formación y la muestra de un niño. Así, don Leopold dio por terminada la formación de Nannerl cuando la joven cumplió 18 años y ya era elegible para casarse. Eran los hombres los grandes beneficiados en las familias. Y la familia de Mozart apostó a Wolfgang. Invirtió ahí, digamos. Las mujeres no podían competir. Además, una mujer que hacía dinero con la música era considerada poco menos que una mujer de vida equívoca. Ese pensamiento respecto a las mujeres en la música, que era el pensamiento respecto a las mujeres en la sociedad, se prolongó durante mucho tiempo e hizo de la música, como de tantas actividades públicas, ámbitos casi exclusivamente masculinos. Aunque la historia muy a menudo nos devuelve ejemplos de que no fue tan así. Es decir, continuamente descubrimos músicas compositoras y también muy a menudo descubrimos que detrás de esas compositoras hay una gesta contra aquel hábito o este hábito de la sociedad machista. En julio de 1776, Mozart escribió un divertimento para orquesta, el Köchel 251, para regalárselo a su hermana en el día de su cumpleaños. Y es una obra que responde al gusto francés, que era el gusto de Nannerl. Tiene minuets, rondó, y un final con una marcha a la francese. Y otro rasgo francés de la obra es el empleo abundante del oboe. Otro más es la sobriedad en la escritura, la uniformidad entre las partes de las cuerdas, poca ornamentación en los primeros violines, en fin. Así responde Mozart a su hermana Nannerl con este divertimento en re mayor, Köchel 251, que vamos a escuchar por el ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
de Wolfgang Amadeus Mozart, escuchamos el divertimento en re mayor, Köchel 251, también conocido como el Nannerl Septet, en la interpretación del ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields. Ese año de 1776, el año en el que Mozart regala a su hermana Nannerl este divertimento que acabamos de escuchar, Wolfgang compone tres misas para la Catedral de Salzburgo. Las misas llevan el número en el catálogo Köchel 257, 258 y 259. Las tres son en do mayor, y las tres están estructuradas sobre el ordinarium de la misa, es decir, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei, precedido por el Benedictus. Y este no es el Mozart de los divertimenti para su hermana Nannerl, el Mozart francés, sino que es otro Mozart. Y esa era una de las capacidades maravillosas de Mozart, de transformarse continuamente. Y este de las misas es un Mozart, podríamos decir, un galante napolitano. Vamos a escuchar la primera de las tres misas, conocida como la Misa Credo. Susan Menzer, la soprano, Bernadette Manca di Nisa, la contralto, Neil Mackey, el tenor, Stephen Roberts, el bajo, el coro del King's College, la English Chamber Orchestra, todos dirigidos por Stephen Cleobury.
Thank you.
Y escuchábamos la misa Credo en Do mayor, Kögel 257, de Wolfgang Amadeus Mozart. Los intérpretes fueron Suzanne Menzer, la soprano, Bernadette Manca di Nisa, la contralto, Neil Mackey, el tenor, Stephen Roberts, el bajo, el coro del King's College, la English Chamber Orchestra, todos dirigidos por Stephen Clovery. Y así llegamos al final de esta nuestra historia de hoy, nuestro recorrido, nuestra caminata. Gracias por acompañarnos. Nos queda solamente saludarnos y decirte que volvemos cada tarde aquí en Nacional Clásica con las fantasías del caminante, el programa que hacemos con Diego Filloy, que pone la fuerza del trabajo. Ezequiel Sibos aporta el ingenio de la técnica. Santiago Giordano trae la pregnancia de las palabras. La radio pública pone a nuestra disposición los medios de producción y la plusvalía es toda para vos. Nos seguimos encontrando cada tarde en las fantasías del caminante.